Jesús dijo, «Separados de mí nada pueden hacer». Por lo tanto, ningún creyente puede dar buen fruto si no está insertado en Cristo. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Es muy sencillo llamarnos cristianos, sin embargo, lo que hace evidente esa declaración son los frutos que llevamos. Así que le invito a escuchar la conclusión del mensaje del viernes pasado, cuyo título es «Vamos juntos permaneciendo unidos a la vid».
Vamos a ver la interpretación clave de Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Entonces, centrémonos en estos tres símbolos. En el símbolo de la vid, en el símbolo del labrador y en el símbolo de las ramas. Y vamos a explicar qué es lo que el Señor les estaba dando a conocer a cada uno de ellos al hablarles de estas cosas. Todos sabemos, por lo que leemos en el pasaje de aquí de Juan 15, y ahorita lo voy a comenzar a leer, Juan 15, versículo 1. Fíjense cómo comienza diciendo aquí este pasaje, Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera. A ver, si vemos el trasfondo, si leemos un poquito antes, ¿quién está hablando aquí? Jesús, ¿verdad? Claramente podemos identificar que Él a sí mismo se presenta como la vid verdadera. Él dice, yo soy la vid verdadera. Él es la fuente y nutrición espiritual. Y a menos que permanezcamos en Él, nuestra vida espiritual va a ser estéril. Si usted y yo no estamos produciendo fruto, puede ser una de esas razones que no estamos arraigados o no estamos asidos o no estamos permaneciendo en la vid. Dice el versículo, permanezcan en mí, versículo 4, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esta frase en el griego original dice, separados de mí, nada. Separados de Cristo, nada. Nada, cero. Separados de Cristo, cero. El énfasis aquí está en producir fruto. La vida de Cristo, reproducida en la vida de sus seguidores, produciría fruto. Es inevitable que eso suceda. Entonces, este fruto es producido por la vid, no por las ramas. La rama lo carga, pero el que lo produce es la vid. Por eso es importante estar unidos, porque si la rama está separada, no va a llevar fruto. Miren, no importa que usted hable el idioma que hablan los evangélicos. El idioma que hablan los evangélicos es cristianés. No es portugués ni inglés, es cristianés. Son palabras que solamente ellos la entienden. ¿No se ha fijado? Hermano, no andes en concupiscencias. Con denuedo dime las cosas. De cierto, de cierto. Tantas cosas que encontramos en la Escritura, pero que realmente solamente en nuestros círculos, porque llevamos años en las cosas de Dios, las pudiéramos entender. Pero cualquier persona que viene por primera vez a la iglesia, nada, no entiende. Tenemos que aprender a traducir la cristianez en el idioma que la gente que nos habla nos está preguntando cosas. Y pongámosla a ese nivel. Una de las cosas por las que disfruto leyendo para ustedes de la versión de la Biblia, de la Nueva Traducción Viviente, no es porque nadie me paga por promoverla, me encantó. ¿Por qué? Porque me da una facilidad a la hora de estar con una persona en conversa, de poder leerle un pasaje y no tener que irme a un diccionario para explicarle algunos pasajes. Ahora, yo crecí leyendo la Biblia Reina Valera. Y esa es mi Biblia de estudio personal. Esa es la Biblia que yo memorizo los pasajes. Yo no puedo memorizar estas, no se me da. Aquella es mi Biblia de estudio, pero esta es la Biblia que yo utilizo para hablar con alguien más. ¿Por qué? Porque me ayuda en su lenguaje más entendible a comunicar una verdad. Mire, la mejor versión de la Biblia no es la versión internacional, ni la Reina Valera, ni la Biblia de las Américas, ni la Nueva Traducción Viviente. La mejor versión de la Biblia es la que usted lee. Esa es la mejor, porque usted la está leyendo y la está comprendiendo. Esa es la mejor. Acabemos entonces de problemas. Entonces, si una rama no está atada a la vid, unida a la vid, no produce fruto. Miren, visitaba a un amigo el día de ayer y le pedí que me mostrara ahí en su patio algunas de las plantas que tenía y tenía una idea de mostrarles a ustedes. Hacía unas semanas él había cortado una de las ramas que tenía. Y miren, ya se veía como hasta de otoño. Pero lo cierto es que sí, se puede escuchar, ¿verdad? Ya está un poco seca. Fue arrancada de la planta donde estaba colocando y las hojas estaban secas. ¿Podrá producir fruto esto? ¿Puede echar flor? ¿Por qué no? Porque está seca, está muerta. ¿Y sabe por qué está muerta? Porque fue arrancada de la planta. Ahora, esta apenas ayer fue arrancada, por eso está verdecita y todo. Pero ya se mira medio como yo esta mañana, como que medio dormido, medio despierto. Con todo y que todavía está verde, ya puedo ver que hasta se está sudando la bolsa de plástico en la que la traigo. ¿Podrá producir fruto? Pero si está verde, ya no está seca como la otra. Aunque esté verde, está muerta. Si nos esperamos, yo creo que no me aguanto otro sermón, si nos esperamos para más adelante va a estar igual de ese color. ¿Se da cuenta entonces cómo esta pudiera parecer que es como las demás que están todavía unidas a la vid? Se ve igualita, pero simple y sencillamente ahora sé que no va a producir fruto. De igual manera, hay muchos que están aquí, que se miran bien hermosos, traen hasta la Biblia debajo del brazo, hablan cristianés, se quedan todo el sermón, no se pierden ningún estudio bíblico, pero si no están conectados a la vid, perdónenme que se los diga, usted está muerto o muerta, está seco. Porque la única manera que usted puede asegurarse que está prendido, unido a la vid, es ver si está produciendo frutos. Esa es la sencillez con la que Juan está ilustrando este pasaje. Ahora veamos quién es el labrador aquí en esta historia tan hermosa. El versículo 1 y el 2 nos lo dice, el labrador representa al Padre. Toda vid necesita tener un buen labrador para que la cuide, para que la abone, para que corte, para que la pode, para que pueda protegerla, para que pueda producir muchos frutos. Jesús dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. ¿Nota usted la progresión? Sin fruto, fruto, más fruto y mucho más fruto. ¿Se da cuenta? Esto es lo que el Señor anhela ver en todos sus seguidores. Si no está produciendo fruto, quiere verlo producir fruto. Y si está produciendo fruto, produzca más fruto. Y si está produciendo más fruto, mucho más fruto. Él quiere que usted vaya creciendo y dando a conocer en esta manera tan clara la evidencia de que usted es un seguidor de Cristo. Como labrador, nuestro Padre Celestial mantiene las ramas de la vid en buena forma y las mantiene productivas, siempre produciendo. Él corta aquellas ramas que no están produciendo fruto, como fueron cortadas estas. Pero aquí viene una situación bien interesante. Porque muchos de ustedes han escuchado personas aún predicar desde los púlpitos, diciendo que este es uno de los pasajes por los cuales se asegura que el cristiano puede perder su salvación. Y no es así. En ningún momento el tema aquí se trata de perder la salvación. Porque con todo eso, aunque la rama no está produciendo fruto, hay dos cosas que el labrador quiere hacer primeramente. La primera palabra que vemos aquí donde dice él corta es la palabra griega airo, que realmente se traduce como ser levantado, como ser tomado. Y miren, esta palabra es la raíz de la palabra griega para resurrección. Por eso dijimos que Dios le levantó a los muertos, y cuando decimos Dios le resucitó a los muertos es la misma cosa. Pues la palabra airo está aquí, y está hablando específicamente de lo que significa ser levantado. El labrador llega al viñedo, y cuando ve que alguna de las ramas está en el suelo, toda enterrada, ¿verdad? Porque es normal, a veces eso sucede, el tiempo, la lluvia, y la rama está por debajo, toda ahí, ¿verdad? Y la tierra está encima. Él llega con una cubeta de agua, se arrodilla, empieza a tomar la vid o la rama, mejor dicho, de la vid, y empieza a poner un cordón por ahí y empieza a lavar las hojas y empieza a unir la vid a esa, a ese cordón para levantarla. Porque para un labrador, y esto lo escuché de uno de los viñadores, que estaba explicando que ellos no cortaban nada más porque sí las ramas. Usted cuando va a su jardín, usted arranca las ramas que están medio feas, ¿verdad? Porque quiere que todo se vea bonito. Él no, porque esto es potencialmente fruto. Así es que él lo que hace es lavarla y luego la levanta y luego la expone al sol. Y adivine qué, esta rama vuelve a vivir y produce fruto. Eso es a lo que está refiriéndose aquí. Aquellas que están de esta manera, en lugar de cortarlas, las levanta. Lo mismo que sucede con las ramas, sucede con los cristianos. El deseo del Señor cuando usted y yo estamos en pecado, no es darnos juicio, mandarnos al infierno. Primeramente quiere animarnos a recordarnos que en Él hay esperanza de vida eterna, si creemos en Jesús. Entonces Jesús lo primero que hace es darnos esa esperanza. Y como le dijo a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio, cuando aquellos que la criticaban, aquellos que la juzgaban, traían las piedras en las manos, Él voltea después que se fueron y le dicen: ¿ya nadie te condena? No, Señor, ya nadie. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Nuestro Señor Jesucristo no es aquel que anda con un mazo, con un garrote, buscando que cometamos un error para darnos guamazos en la cabeza y mandarnos al infierno. Nos da una, dos, tres, hasta cuatro, cinco oportunidades para poder motivarnos a despertar y poder ser nuevamente productivos en su vida. La clave está en estar unidos a la vid. Ahora, si la rama está en otras condiciones, si definitivamente da una evidencia que aunque esté pegada al tronco de la vid, está en estas condiciones, eso ya es evidente. Esta, ¿para qué está comiendo de la nutrición, de la savia de la vid? Hay que arrancarla. Y esta precisamente echada afuera. Esta rama representa a aquellos que aparentemente están, pero no están. Y entre ellos, en unas páginas anteriormente, Jesús se refirió a ellos cuando dijo: uno de ustedes me va a entregar. Tan difícil era identificar al traidor que los demás discípulos decían: ¿acaso seré yo? ¿O seré yo? ¿Se acuerda usted de la historia? Pero Jesús sabía y les dijo: aquel que coma de mi plato, ese será el que me traicionará. Y yo no sé si estaba atento Judas o no, pero en ese momento agarró el pan y lo metió en el plato de Jesús. O sea, ni siquiera está prestando atención como algunos de ustedes. Tengan cuidado, no van a meter el plato en el plato de alguien, el pedazo de pan. Traidores, perdón, mentira. Los quiero mucho, es para que se despierten nomás. Se está refiriendo a aquellos que aunque se parezcan a otros cristianos, aunque canten las mismas alabanzas, aunque sean parte del grupo de adoración de la iglesia, aunque toquen algún instrumento, aunque estén a frente dirigiendo el canto, aunque estén sentados ahí cantando alabanzas, podrán cantar hermosamente, pero si no están unidos a la vid, simple y sencillamente están muertos, están secos y no producirán fruto. Y el futuro de ellos será el mismo futuro de Judas. Pero hay otra situación interesante, porque habla de la poda. Y en esto me viene a la mente lo que ocurrió con el apóstol Pedro. ¿Usted se acuerda que él le falló al Señor? No una, ni dos, sino tres veces lo negó. El Señor se lo había dicho. Y siempre el impulsivo de Pedro decía: Señor, aunque todos estos te engañen, yo no te voy a fallar. Y adivine qué, le falló. Sin embargo, le dio oportunidad. Fue precisamente lo que hizo con él, podarlo. Podarlo, y esa es la segunda cosa que hace este labrador. Podar es aligerar. Muchas de las ramas que están creciendo vigorosas se llenan de hojas, se llenan de churritos que le salen ahí por todos lados. El podador tiene que traer su instrumento cortador y empezar a quitar alguna de esas hojas porque son demasiadas y tiene que dejarla ligera, porque entonces toda la nutrición de la rama se va al fruto y no se queda en la rama. Usted viene, aprende de la Biblia. Se espera que usted lo comparta. Porque si usted viene y aprende la Biblia, va a ser como las ranas que se llenan de brotes. No va a caminar para ningún lado, ni va a producir nada, porque solamente está comiendo para sí. Y será como los pilotos estreñidos. Planean, planean y nunca obran. Tenemos que entender que la información que nos llega no es para nosotros, sino para compartirla. Tenemos que entender que como ramas necesitamos ser podados. Y la poda duele. La poda duele cuando nos cortan alguna extremidad, cuando un ser querido se nos va, cuando una relación se rompe, cuando alguna circunstancia difícil, alguno de los hijos sufre alguna situación difícil, está en prisión, está en drogas, está en la pornografía, está en lo que sea. Cuando alguien está pasando por situaciones, de alguna otra manera, déjenme decirles, el Señor utiliza herramientas bastante drásticas a veces para disciplinarnos, con la idea de podarnos y que podamos nuevamente estar nutriéndonos de la vida. No todas las cosas malas que nos pasan son para un mal. Romanos 8:28 dice que aún esas cosas pueden ayudar al cristiano a estar más unidos a la vida. Versículo 29, para ser más parecidos con Cristo Jesús. Así es que no le saquemos al instrumento de poda, porque aunque duela, el Señor sabe cómo aliviarnos. Déjame culminar con algunas cosas interesantes con respecto a eso, porque si hablamos del labrador y si hablamos de la vid, yo creo que es importante que como ramas, usted y yo, porque somos lo que representamos, debemos permanecer en él. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para ser quemadas al fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Ustedes me podrán decir, yo leo la Biblia y veo que Pablo contradice con Santiago porque Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe, que la salvación llega al hombre. Y Santiago dice que es por medio de las obras que yo debo mostrar que soy salvo. Ellos no se están contradiciendo, ellos se están complementando. Los dos están citando al mismo hombre que es Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es decir, fue declarado inocente, amigo de Dios, por haber creído en lo que él dijo. Pero la acción que hizo al llevar a su hijo Isaac al lugar de sacrificio mostró la evidencia de la fe que ya tenía. Así es que, hermanos, tenemos que decir que creemos en el Señor, pero tenemos que vivir de acuerdo a lo que creemos. Si yo digo que creo en Dios, pero no vivo de acuerdo, entonces, o realmente soy una rama que está enterrada, o realmente soy una rama que ya está cortada. Y usted sabe cuál es el futuro. ¿Cómo podemos aplicar esto? Si permanecemos en la vid, como sigue diciendo el versículo 7, nuestras oraciones serán contestadas. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Número 2. Dios será glorificado. ¿Por qué? Porque cuando oramos de acuerdo a la voluntad del Señor y el Señor concede nuestras peticiones de oración, Dios es el que recibe la gloria. Porque no solamente nosotros le reconocemos a Él como el dador de todo, sino que la gente que nos observa puede glorificar al Señor. Y cuando pidamos, pidamos como conviene. La ventaja es que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a orar como debe ser. No con pasiones egoístas, sino realmente de acuerdo a su voluntad. Padre, si mi enfermedad es para glorificarte, me quiero quedar enfermo. Si he perdido el trabajo y con esto yo te glorifico, Señor, pues que me quede sin trabajo. Qué duro es orar de esa manera. Pero cuando oramos, que digamos al Señor, Señor, yo te pido esto porque sé que tú tienes el poder para hacerlo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque cualquiera que sea el resultado, tu nombre será glorificado. Número 3, nuestro amor se verá estimulado. Versículo 9, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor, cuando obedezcan mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Quiere usted saber que usted está en el amor del Señor? Cuando usted es obediente a los mandamientos, cuando hace lo que su Padre le dice. No es cristiano aquel que dice creer en Dios, sino aquel que le cree a Dios en lo que Él dice. Aprendamos, hermanos, a obedecer su palabra. Es la mejor manera de demostrarle que le amamos. Ustedes como padres, ¿a poco no de cierta manera esperarían lo mismo de sus hijos? ¿De qué le sirve que su hijo el día de las madres, mamá, le diga, mamá, te quiero mucho, cuando el resto del año es un mequetrefe y ni siquiera es considerado con usted? Le gusta que le dé la tarjeta, pero también que se comporte el resto del año, ¿cierto? ¿Y por qué Dios tiene que ser diferente? Dios quiere que le digamos que le amamos cuando venimos a adorarle, pero que vivamos de lunes a sábado con respecto a lo que acabamos de cantarle el domingo en la mañana. Hay que ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Finalmente, Versículo 11. El gozo que tiene el cristiano que permanece en la vid será desbordante. Gozo no es alegría. Gozo no es felicidad. La felicidad depende de las circunstancias. Si hay problemas afuera, estoy triste. Pero hay un gozo que no se acaba. Porque ese gozo es un regalo de Dios. Gálatas 5:22. Dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. No cualquier gozo, sino el gozo del Señor. Así es, dice, desbordarán de gozo. ¿Sabe usted lo que significa eso? Desbordarse de gozo. Aunque haya problemas, aunque no sepa cómo pagar las cuentas, aunque haya perdido el trabajo, aunque me haya pasado un divorcio, aunque mi hijo esté enfermo, aunque tenga cáncer, hay un gozo que no se acaba siempre y cuando esté unido a la vid. Esa es la clave, permanecer en la vid. Entonces comprenderemos lo que significa vivir verdaderamente una vida cristiana. Porque separados de Cristo, nada. Solamente puede haber dos respuestas a este mensaje de Juan 15. Una de ellas es rehusarse a permanecer en la vid, lo que significa que vivirá usted una vida estéril o enterrado o separado. La segunda, tener una disposición de permanecer en la vid, lo que será una vida fructífera y un fruto que permanezca y que abunde, es lo que Dios quiere hacer en su vida. Miren qué interesante que estemos hablando acerca de la vid, del labrador, de las ramas en este momento. Porque precisamente el fruto de la vid, las uvas, fue considerado algo muy especial para el Señor. Porque cuando Él estaba rodeándose de sus discípulos en aquel aposento alto, en aquel lugar, y habían terminado de cenar y Él estaba enseñando estas cosas, Él toma un pedazo de pan y lo parte. Y les dice a ellos que eso representa su cuerpo, que iba a ser partido por ellos. Cuando luego que terminaron de comer el pan todos, Él levanta la copa, precisamente el fruto de la vid, el vino, la uva, estaba representando un nuevo pacto. Antes la gente tenía que hacer obras para poder merecerse el favor de Dios según ellos. Ahora únicamente era por fe en Cristo Jesús y nadie podía condenarlos porque no hay condenación para aquellos que están unidos a la vid.
Estar unidos a Dios significa vivir de manera coherente con lo que confesamos de Cristo. Usted está en compañía de Visión para Vivir con la conclusión de la serie Retratos Vivos de la Iglesia. Si se perdió una parte de la serie y desea escuchar nuevamente el mensaje, lo puede encontrar en YouTube Music, Spotify y a través de la aplicación móvil del ministerio. En breve, tendremos nuevamente al pastor Carlos A. Zazueta con una oración final para cerrar el estudio de hoy. Al preparar su estudio acerca de la vida del rey Salomón, el pastor Charles Swindoll dijo, «Salomón nació en cuna de oro. Entró de lleno en una dinastía extraordinaria, con las mayores esperanzas para el futuro que uno pudiera imaginar». Y si usted conoce la vida del rey Salomón, conoce muy bien que, por la humildad de su corazón, Dios lo bendijo con todo lo que él necesitaba para ser rey de Israel. Conozca más de este rey en el recurso que le ofrecemos durante este mes en agradecimiento por su donación al ministerio. En las 6 lecciones del estudio bíblico Salomón, lecciones de un rey caído, se abordan temas sobre la tentación, la sensualidad, el desafío y el cinismo. Adquiera hoy este estudio bíblico enviando su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O comuníquese con nosotros llamando al 469-535-8433. Si resulta más sencillo para usted donar electrónicamente, lo puede hacer en visionparavivir.org y al estar allí usted puede descargar el estudio bíblico mientras realiza su donación. Y ahora regresa con nosotros el pastor Carlos.
Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, conforme a su misericordia. Conforme a su verdad, tenga piedad de nosotros. No a nosotros, Señor, sino a su nombre de gloria. Pero bendito Dios, en este momento venimos delante de su presencia, reconociendo, Padre Santo, que separados de usted no somos nada. Hay pecado en nuestras vidas. Hay pecado en nuestros labios. Hay pecado en nuestras manos, hay pecado en nuestros ojos. Pero he escuchado esta mañana una gran verdad, que el labrador viene en este momento, aquí, en este lugar, y viene con su agua de vida eterna, con la sangre de Cristo, para lavar toda mi culpa, como lo hizo aquella primera vez. Señor, aquí estoy. Señor, usted dice que nosotros hemos sido podados porque ya somos cristianos, que únicamente nuestros pies necesitan ser lavados. Padre, aquí están nuestros pies, lávelos. Perdone nuestras ofensas, Señor. Perdone la falta de perdón. Perdone, Señor, la manera en la cual muchas veces yo estoy deteniendo a veces la bendición simplemente porque en mi testarudez no cedo. Señor, perdóneme por hablar mal de los demás. Perdóneme, Señor, si no he sabido hacer su voluntad o no he querido hacerla. Láveme, Señor, con hisopo y seré blanco. Purifíqueme, Señor, y seré más blanco que la nieve. Porque es una promesa maravillosa de usted, nuestro Padre, que usted quiere restaurarnos en una relación con usted. Y le pido por aquellos, Señor, que aún no son ramas de la vid verdadera, de Cristo Jesús, para que como resultado de lo que escucharon en este día, usted pueda traerlos, a injertarlos de nuevo, a unirlos a la vid, para que sean uno con Él, como nosotros somos con usted. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por sintonizar Visión para Vivir. Mañana el pastor Carlos comenzará una nueva serie del Rey Salomón. No se lo pierda.
El mensaje anterior, Vamos juntos permaneciendo unidos a la vid, fue registrado bajo derechos de autor en 1993, 1995 y el 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2015 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.